Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El síndrome de Reiter es una afección sistémica caracterizada por manifestaciones oculares o uveitis, artritis reactiva y uretritis. La causa exacta de la artritis reactiva no se conoce. Muy comúnmente, este síndrome se presenta en los hombres antes de los 40 años de edad y se puede desarrollar después de una infección por clamidia, salmonella y yersinia. Asimismo, ciertos genes pueden hacer que una persona sea más propensa al síndrome. El diagnóstico se basa en rasgos clínicos. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y tratar cualquier infección subyacente. La artritis reactiva puede desaparecer en unos 3 o 4 meses, pero hasta la mitad de los afectados experimenta recurrencias de los síndromes varios años y puede volverse crónica. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El día de hoy hablaremos acerca del síndrome de Reiter y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y siga sintonizándonos en este interesante tema que hemos preparado para usted. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que tenemos preparada para usted.
Salud.
Mi nombre es Claudia Azucena Palafox Sánchez, soy reumatólogo y soy profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, para comenzar, ¿qué es el síndrome de Reiter?
Es una condición, una enfermedad, digamos, autoinmune inflamatoria crónica que se caracteriza por presentar artritis y una condición llamada uretritis o cervicitis, que son como síntomas parecidos a infección de vías urinarias. Además, puede presentar el paciente datos oculares como conjuntivitis. Antes a esta triada, digamos, estos tres síntomas característicos se les denominaba así, síndrome de Reiter, porque la persona que describió esta entidad se apellidaba así, Reiter. Sin embargo, actualmente a esta condición se le denomina ya oficialmente artritis reactiva. No es muy común. Lo que es muy característico de esta enfermedad artritis reactiva es que se presenta, como su nombre lo dice, es reactiva o es posterior a un proceso infeccioso. La mayoría de los pacientes, como un 90% de ellos, presentan el antecedente de haber tenido previo al inicio de la artritis síntomas de algún proceso infeccioso como de vías urinarias o bien gastrointestinal o alguna enfermedad venérea, y aproximadamente entre 2 a 4 semanas después del proceso infeccioso pueden comenzar con este proceso de artritis. La frecuencia más o menos que presenta esta condición es de 3 a 5 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces no es muy frecuente. Las infecciones obviamente sí son frecuentes, y de las infecciones que se asocian con esta entidad es digamos, por ejemplo, salmonella, que sería de las infecciones gastrointestinales que dan diarrea infecciosas, pues un 1 a 4% de las personas que presentan, por decir, salmonelosis, pueden hacer esta artritis reactiva posterior a la infección.
¿Y cómo se identifica o cómo podemos saber si no se trata de una artritis normal o un daño en las articulaciones o en alguna otra cosa?
Sí, esa pregunta es muy importante porque hay muchos tipos de artritis. Esta condición, por ejemplo, que tiene el antecedente de un proceso infeccioso, debe de tener precisamente esos síntomas, ¿no? De infección, por ejemplo, diarrea o descarga vaginal, uretral, ardor urinario, fiebre, sí, las características típicas de un proceso infeccioso. Y como le decía, 2 a 4 semanas posterior al proceso infeccioso, incluso que se resuelve el proceso infeccioso, los pacientes comienzan con artritis, ¿no? Que es más característica hacia rodillas, por ejemplo, tobillos, sí, o dedos de los pies. Los síntomas pueden parecerse mucho a otro tipo de artritis, no a la común, que es artritis reumatoide, que es como la más frecuente, porque pues esta afecta más a manos y tiene marcadores muy importantes como el factor reumatoide, que están positivos en la artritis reumatoide. Y en el caso de esta artritis que estamos hablando, artritis reactiva, generalmente el factor reumatoide es negativo y demás marcadores como anticuerpos antinucleares o péptido citrulinado, que nosotros utilizamos para los diagnósticos de estas patologías, también están negativos. Pero quizás suele parecerse a algún tipo de artritis que son englobadas así, artritis seronegativas, y que se asocian precisamente a artritis en rodillas, tobillos, es decir, miembros inferiores. A veces inflaman los tendones, por ejemplo, eso se llama entesitis, que es la inflamación de tendones. Algo muy común es el tendón Aquiles, por ejemplo, que es el que está en el talón. Generalmente se puede llegar a inflamar en pacientes que tienen este tipo de artritis seronegativas, dentro de las cuales entra la artritis reactiva. Algunos de ellos se denominan, por ejemplo, artritis psoriásica, otros espondilitis anquilosante, pero ya de acuerdo a las características clínicas es como se va clasificando el tipo de artritis que tiene el paciente. Algo importante de la artritis reactiva es que la mayoría de los casos, como un 70%, van a resolver el problema de artritis en un periodo aproximado de 3 a 12 meses y que generalmente no requieren tratamientos tan agresivos, solamente, por ejemplo, antiinflamatorios, algo de terapia física y ejercicio, ¿no? Y tienen buena respuesta. De ahí hay a lo mejor un 15 a 50% que pueden tener algunas recurrencias, es decir, vuelven un poquito los síntomas articulares, pero también vuelven a remitir. Y solamente como un tercio de los pacientes que presentan esta condición quizás presenten una artritis ya que sea más crónica a largo plazo y que pueda tener características de una artritis destructiva. Y esos pacientes requieren un manejo ya por un reumatólogo que va a dar medicamentos que controlan precisamente esta artritis.
Entonces, ¿quién lo podría diagnosticar? ¿Un médico general o un reumatólogo? ¿Qué especialista puede hacer esto? Ya que, como comenta, no es una enfermedad, no es un síndrome que sea muy común y se puede confundir con otras enfermedades.
Sí, aquí en los médicos generales pueden, claro que sí pueden sospechar de esta condición porque no es tan complicado si el paciente presenta datos de un proceso infeccioso, por ejemplo, de vías urinarias o es gastrointestinal o una enfermedad, por ejemplo, como gonorrea, si una enfermedad de transmisión sexual, HIV, y que el paciente esté presentando, además de eso, artritis, ¿sí? Entonces, cuando se tiene esa condición de artritis, más síntomas como de ardor urinario o lo que se denomina uretritis, o bien cervicitis en el caso de la mujer, es cuando la sospecha debe de ser bastante alta de esta condición llamada artritis reactiva o síndrome de Reiter. Con tener esa situación, artritis o inflamación de articulaciones, principalmente miembros inferiores, más una uretritis o datos de cervicitis, con eso ya se puede sospechar de esta situación. Como le comento, pues el manejo principalmente es con antiinflamatorios para lo que es artritis, y en el caso de que se documente un proceso infeccioso activo, por ejemplo con la uretritis, pues se puede dar manejo antibiótico y lo pueden manejar ellos. Ya las condiciones que son como más crónicas, o por ejemplo que no tiene el antecedente de un proceso infeccioso, sí debe de manejarlo el reumatólogo, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, como le comentaba, con otro tipo de artritis que ya son permanentemente crónicas. Entonces, por ejemplo, también si el paciente lo está viendo el médico general y el paciente tiene, por ejemplo, afección en caderas o que tiene los marcadores de inflamación muy altos, o bien que el el médico general le dé manejo con antiinflamatorios y no se tenga una buena respuesta, estos tres datos que le menciono son datos como de una enfermedad más severa y ahí sí debería de manejarlo también lo que es el reumatólogo.
La mayoría de los autores concuerda en que el síndrome de Reiter no tiene cura. Pueden desaparecer los síntomas en 2 o 6 meses, pero la mitad de los pacientes presentan recidivas durante varios años. Tener en cuenta un número de aspectos distintos, incluyendo el tratamiento de inflamación articular, del proceso infeccioso y de la prevención de ataques recurrentes de artritis.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Su descripción, por primera vez en 1916, se le atribuye al destacado fisiólogo alemán vinculado al poder nazi y a experimentos realizados en campos de concentración, Hans Reiter. Y en 1918, Jürgen Hans describió el primer caso en un paciente juvenil. La reactividad inmunológica normal ante ciertos patógenos bacterianos como resultante de la infección de factores ambientales y genéticos, conocido como el antígeno HLA-B27, han hecho que en la actualidad muchos autores lo describan como artritis reactiva. Se ha divulgado en la literatura bajo algunos seudónimos como síndrome de poliartritis entérica, síndrome de Walsh, síndrome de Ruhr, síndrome de Fey-Singer-Leroy-Reiter, síndrome conjunto uretrosinovial, síndrome uretrooculoarticular, artritis venérea, artritis blenorrágica idiopática y artritis reactiva, entre otras. Síndrome de Reiter gastrointestinal o síndrome de Reiter entérico. Inicialmente, Reiter lo describe el síndrome secundario a una infección de transmisión sexual, ITS, pero en la actualidad se ha descrito el síndrome secundario a algunos patógenos conocidos como clamidia, shigella, yersinia, campylobacter y salmonella, entre otros. Dicho síndrome es un complejo caracterizado clásicamente por una tríada que incluye compromiso ocular con conjuntivitis y o uvetitis, compromiso articular, artritis reactiva y compromiso genitourinario traducido por uretritis o cervicitis y a veces lesiones cutaneomucosas como queratodermia blenorrágica y la balanitis circinada, lesiones en forma de pápulas con centro amarillo en plantas, palmas y en menor frecuencia en uñas, escroto, cuero cabelludo y tronco, entre otras. La manifestación más temprana de la afectación articular es la entesitis, que suele aparecer en el tendón de Aquiles y en la fascia plantar del calcáneo, con acortamiento y engrosamiento de los dedos de las manos y pies que llegan a adoptar un aspecto de dedo de salchicha. La artritis cursa con manifestaciones de dolor e inflamación articular. Suele cursar en brotes y afecta las grandes articulaciones de los miembros inferiores. Por ende, de frecuencia, las rodillas, los tobillos, las articulaciones de los pies, los hombros, las muñecas, las caderas y la columna lumbar. Información obtenida de la página web archivosdemedicina.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cuautitlán.
Acabamos de escuchar la cápsula informativa y ahora vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Claudia Palafox, profesora investigadora del Departamento de Clínicas Médicas del CUCS. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre el síndrome de Reiter. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Claudia Palafox, profesora investigadora del Departamento de Clínicas Médicas del CUCS.
Salud.
¿Cómo se transmite este síntoma y qué tan importante es el bajo de defensas?
Aquí la situación, la artritis no es por transmisión. Lo que sí podría transmitirse, pues, es el proceso infeccioso, ¿no? Por alimentos contaminados, por ejemplo, ¿no? En el caso de gastrointestinales, lo que es salmonela o shigella. O las enfermedades que son por transmisión sexual, que te comentaba, como la gonorrea, o el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que son como procesos infecciosos que pueden asociarse con esta artritis reactiva. Y en el caso de las defensas, más bien es que el paciente que genera esta artritis posterior a un proceso infeccioso son personas que tienen cierta tendencia genética a presentar este tipo de reacción, digamos, del sistema inmunológico, que podríamos decir que el sistema inmunológico se confunde y hace algo que se llama reacción cruzada, que es despertado precisamente por el proceso infeccioso, pero empieza a agredir, digamos, a componentes de las articulaciones, y por eso es que se hace esta respuesta inflamatoria. Entonces, los factores genéticos es uno que se conoce como HLA-B27, que es un gen, pues obviamente, que se va a transmitir en familias, y a veces hay familias que tienen este tipo de problema, y como para identificar si es o no, una característica es que, por ejemplo, es más común este tipo de condición en varones jóvenes, como por ejemplo 30 años de edad, más o menos ese pico de incidencia, y en la familia a veces hay personas que tienen también varones este tipo de problemas que afecta en muchas ocasiones a columnas, a dolor lumbar, y también da un síntoma que se llama sacroiliitis, que es la inflamación precisamente de estas articulaciones sacroiliacas que se encuentran entre los huesos ilíacos de la cadera y el sacro, que es más o menos a nivel de nalga, y da un dolor ahí, ¿no? Un dolor glúteo importante o dolor lumbar. Entonces, como que son las características con lo cual nosotros podríamos identificar, digamos, a poblaciones susceptibles, ¿no? Los que tengan familiares varones con este tipo de síntomas o de condición, pues tienen un riesgo mayor. E incluso los pacientes que tienen HIV tienen, o sea, un riesgo todavía más alto de desarrollar esta artritis si tienen este marcador genético que le comento, que se llama HLA-B27.
Muy bien, gracias. Entonces, ¿no está relacionado a la sexualidad? ¿A infecciones por sexualidad?
Sí, el proceso infeccioso como tal tiene sus factores de riesgo particulares, como le decía, en el caso de enfermedades venéreas, pues se transmiten así, ¿no? Por vía sexual, o el inmunodeficiencia, pues no es única transmisión, pero sí podría ser por vía sexual, lo que es el HIV. Pero la enfermedad no, la enfermedad de artritis sería como una reacción de nuestro sistema inmunológico a ese proceso infeccioso, sería como una respuesta que nosotros podemos llegar a tener, y eso es en parte inducido por algunos marcadores genéticos. O sea, usted ya tiene como susceptibilidad, digamos, si tiene un proceso infeccioso, a desarrollar ese tipo de respuesta, se llama artritis reactiva.
¿Se puede prevenir?
Se pueden prevenir los procesos infecciosos y con base a eso, pues ya se puede prevenir la artritis, pero como tal, la artritis nosotros no la controlamos porque, como le digo, es una respuesta a ese proceso infeccioso de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en los problemas autoinmunes, que es decir, mi sistema inmunológico reacciona, digamos, en contra de componentes de mis articulaciones y por eso se inflaman, es muy difícil de controlar, ¿no? Porque todos estamos expuestos a un ambiente quizás infeccioso, ¿no? En el caso de transmisión sexual, pues sí se puede prevenir utilizando los métodos preservativos, ¿no? Que habitualmente se usan para prevenir este tipo de procesos infecciosos. Pero la artritis como tal, pues como decía, no hay manera de saberlo, ¿no? Que esa persona va a reaccionar de esa manera, digamos, es una reacción como secundaria a ese proceso infeccioso, ¿no? Por su sistema inmunológico, que es como muy hiperreactivo.
¿Qué complicaciones pudieran ocurrir?
La principal complicación es que la artritis se vuelva a una artritis crónica. Y como le decía, más o menos un 30% pueden llegar a tener ese tipo de artritis crónica. Y esa artritis crónica, pues es una artritis que va a causar mucho daño a las articulaciones y puede causar una incapacidad importante. Entonces, aquí la manera que se puede quizás tener de saber qué persona va a reaccionar un poco más con una artritis reactiva son los que tienen procesos infecciosos muy sintomáticos o muy intensos. Por ejemplo, una diarrea muy intensa en un paciente con HIV pudiera ser riesgo, ¿no?, para este tipo de artritis.
Muy bien, para finalizar, ¿hay algo más que desee agregar sobre este tema?
No, nada de lo que ya había comentado, pues que la frecuencia en hombres es muy alta. Por ejemplo, llega a afectar a 5 a 10 hombres por cada mujer que afecta. Entonces, es una condición que nosotros debemos de buscar y sospechar más en varones, ¿no?, que presenten estos datos que le comento. Inflamación o dolor de las articulaciones, del tendón aquileo, del talón, inflamación de alguno de los dedos de los pies, más datos de ardor urinario, aumento en la frecuencia urinaria o descarga, ¿no?, salida de material, digamos, por la uretra. Y en el caso de la mujer, pues por el cérvix, más o menos datos así similares. Entonces, cuando el paciente tenga esto o tenga también inflamación ocular, ardor ocular, comezón, que es la conjuntivitis, más la artritis, pues hay que ir a que se atiendan, ¿no? Porque pudiera ser una condición de esta naturaleza.
Muy bien, entonces de mi parte sería todo. Le agradezco muchísimo por la información que nos ha brindado.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Claudia Palafox, profesora investigadora del Departamento de Clínicas Médicas del CUCS. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Síntomas de artritis. Generalmente se ha descrito afección asimétrica y oligoarticular de curso leve o grave en las grandes articulaciones de extremidades inferiores y puede afectar la articulación lumbosacra, traduciéndose por dolor de espalda bajo. La afección del talón da lugar a la tenosinovinitis del tendón de Aquiles y dactilititis de los dedos de los pies, pudiendo llegar a producir derrame, espolones calcáneos, deformidad de las articulaciones afectadas, anquilosis, sacroiliitis, en ocasiones indistinguibles de la espondititis aquilosante. En los niños, el síndrome se caracteriza por el compromiso de las articulaciones periféricas y puede ser erróneamente diagnosticado como fiebre reumática. La artritis de la enfermedad de Reiter, hasta 1970, fue a menudo considerada aguda y de corta duración y transitoria. Los pacientes tenían un proceso autolimitado, pero frecuentemente, sin embargo, los pacientes se han visto con una atropía persistente o recurrente más que una transitoria. La artralgia, monoartritis, poliartritis, tendinitis, tenosinovitis, fascitis y síntomas espinales ocurren en las articulaciones que cargan peso, particularmente las rodillas y los tobillos son los más comprometidos. El síndrome de Reiter compromete preferencialmente el tendón de Aquiles, la fascia plantar, el tobillo y las articulaciones subtalares permanece desconocido. El 20% de los individuos con síndrome de Reiter con el HLA-27 positivo desarrollan sacroiliititis unilateral o bilateral o un cuadro completo de espondititis aquilosante, síntomas en la piel y cutáneo-mucosos. La más característica descrita es la queratoderma blenorrágico, caracterizada por lesiones maculopapulosas en las palmas y plantas que coalescen sobre una base eritematosa. Evolucionan a lesiones ampollosas que al romperse provocan una lesión con aspecto de psoriasis. Estas lesiones a su vez empeoran con el estrés y el uso de fármacos como antiarrítmicos y antipalúdicos. Estas lesiones se observan en el 15% de los pacientes. En casos muy graves, cuando esta enfermedad se asocia a infecciones por VIH, el queratoderma puede extenderse a todo el cuerpo y asumir las características de una artritis psoriásica postular crónica. síntomas genitourinarios. La uretritis y la cervitis en la mujer suelen ser leves o asintomáticas, haciendo difícil el diagnóstico, a diferencia de la gonorrea, que es más dolorosa y con secreción más purulenta. Puede iniciarse dentro de las 3 semanas siguientes a la infección, seguidos por fervículas, artritis y conjuntivitis. Los síntomas urinarios son transitorios, manifiesto por emisión dolorosa o difícil de la orina en ambos sexos, y con secreción uretral en el hombre y cervitis en las mujeres. Información obtenida de la página web archivosdemedicina.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de síndrome de Reiter. Agradecemos la entrevista a la doctora Claudia Palafox, profesora investigadora del Departamento de Clínicas del CUCS. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Alejandro Ortega
y Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.